Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Hoy era el día fijado para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y los británicos y el resto de europeos seguimos enfrascados en una crisis que se abrió hace un par de años por puro oportunismo electoral. Esto viene bien, ¿eh?, para tomar nota. Lo que se debate a esta hora en el Parlamento británico, y lo hace por enésima vez, por lo que no me extraña que ya estés un poco agotado, lo que se debate y se vota es si se aprueba el acuerdo alcanzado por la primera ministra británica, Theresa May, el pasado mes de noviembre, el acuerdo alcanzado con la Unión Europea. Sus señorías han rechazado este acuerdo hasta en dos ocasiones, pero si ahora aceptan, van a tener hasta el 22 de mayo para seguir negociando. Lo que se hace es dejar fuera una de las cuestiones más polémicas, el de las relaciones comerciales que en el futuro mantendrían el Reino Unido y la Unión Europea una vez ejecutada esa desconexión. Sería una especie de prórroga lo que se estaría votando hoy, ganar tiempo. Pero si el Parlamento dice no a ese acuerdo que alcanzó en su momento Theresa May con la Unión Europea, entonces el 12 de abril, ya en un par de semanas, menos de un par de semanas, el Reino Unido saldría de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo, con el follón que eso va a suponer. Enseguida vamos a ir hasta Londres, hasta la Cámara Británica, para ver cómo está yendo esa sesión, ese debate y por dónde podrían ir los tiros de la votación. Aunque llegados a este punto, las quinielas pues prácticamente ya no sirven de nada. Y lo que no cuesta nada es un pequeño gesto con el que se ayuda a un montón de personas. Marcar la X en favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta es una acción que además te permite marcar otras X, como por ejemplo la de fines sociales, no inhabilita. Hoy se ha presentado la campaña junto por un mundo mejor, es el lema al que ponen rostro personas como Luis Melchor, el párroco de Moratalaz.
La parroquia se convierte en el corazón de un barrio, en un lugar al que la gente mira, sean o no sean cristianos. Se acerca la gente a preguntar, a informarse, a llorar, a comunicar buenas noticias, a pedir por sus seres queridos y a pedir porque lo necesitan. Y piensan en la Iglesia como una madre que es capaz de preocuparse de los hijos más débiles.
Enseguida te vamos a contar más sobre cómo se traduce ese pequeño gesto de marcar la X de la Iglesia en la declaración de la renta, y además es un gesto que cada vez hacen más contribuyentes. Hay más historias de este viernes 29 de marzo, te las cuento con Antonio Rey.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Nuevo viernes social, nuevo viernes de importante calado electoralista, es el penúltimo antes de que comience oficialmente la campaña electoral. Y el gobierno ha aprobado la mayor convocatoria de empleo público de la década. Son casi 34.000 empleos, 34.000 puestos de la Administración General del Estado. Un Consejo de Ministros que también ha dado una buena noticia a los astilleros de Navantia en Ferrol. Ha autorizado la construcción de 5 nuevas fragatas que tienen una inversión de 4.500 millones de euros. Garantiza así una carga de trabajo para los astilleros ferrolanos durante los próximos 13 años. Fuera del Consejo de Ministros, en Castellón se investigan 2 posibles casos de abusos sexuales. Han sido detenidas 8 personas, 6 de ellas son menores, por 2 violaciones grupales a 2 menores de edad. A las 5 de la tarde parten hacia Mozambique los llamados chalecos rojos. Son 71 cooperantes españoles que atenderán a los damnificados por el ciclón Idai, un ciclón que ya ha dejado 138 casos de cólera. En el Vaticano, el Papa ha reforzado las leyes para prevenir y combatir los abusos de menores. Entre las medidas incluye la ampliación de la prescripción de los delitos a 20 años o la obligación de denunciar si se conoce algún caso. El pontífice, por cierto, viaja mañana a Marruecos, donde se va a reunir con laimanes, con la comunidad católica y con inmigrantes. Viaje de Francisco a Marruecos que vas a poder seguir aquí en COPE y en una programación especial en 13. Y apunte a porque este fin de semana cambiamos la hora. En la madrugada del sábado al domingo los relojes adelantan una hora. Recuerda que desde entonces a las 2 serán las 3.
El día de ha llegado y de momento no ha pasado nada de lo previsto. Es 29 de marzo, fecha inicialmente prevista para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para ese Brexit, David Cameron inició con un referéndum y que su sucesora, Theresa May, todavía no ha podido completar.
Bueno, ese 29 de marzo está aquí. Y la situación, por resumirlo de alguna forma, se resume que los políticos británicos no son capaces de ponerse de acuerdo sobre cómo debe ser esa salida del Reino Unido. Abrimos la línea con Londres. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la atención está puesta en una nueva votación. Ya hemos perdido la cuenta de las votaciones, pero sí que está puesta en esa nueva votación en el Parlamento.
Sí, va a continuar después de ese debate en el que sus señorías siguen enfrascados hasta las 3:30 aproximadamente de la tarde hora española, cuando se prevé esa votación. Hay que decir que por ahora parece de nuevo perdida para Theresa May. Es que la primera ministra espera obtener el apoyo total de sus compañeros de partido tras haber ofrecido esta misma semana su dimisión. Recabar también, y es necesario, el apoyo de algún laborista rebelde con el que aprobar su acuerdo. Pero el gran problema que el DUP, su socio de gobierno, el partido norirlandés, se sigue negando. Se vota, recordemos, el acuerdo de retirada, que es el documento que confirma la salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, pero no la declaración política, que es esa futura relación comercial entre ambas partes, que tiene que ser refrendada si hoy finalmente la Cámara da el visto bueno. Si es rechazado, como parece, aunque lo decías antes, las quinielas en este tipo de cosas ya no las podemos hacer, si es rechazado, la fecha de salida es el 12 de abril y parece abocado a dos opciones: salir sin acuerdo o una prórroga más larga solicitada a Bruselas.
Ya, digo que hemos perdido la cuenta de las votaciones, hemos perdido la cuenta también de las prórrogas o de ese deseo de prórrogas. Bueno, en este 29 de marzo, ¿qué sensación hay en las calles, Iván, en las calles de Londres, sobre esta salida que todavía no ha terminado de producirse?
Es esa, ¿no? Que el Reino Unido debería estar fuera de la Unión Europea. Además, lo ha resumido perfectamente el fiscal general del Estado, Geoffrey Cox, que hoy es el día para salir de la Unión Europea y aún así siguen enfrascados en debates y sin salir. Y es el hastío, la palabra que generalmente usan los británicos para pronunciarse sobre el Brexit, ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Y lo único claro es que la ciudadanía ya culpa a los políticos del bloqueo del país. Y el principal problema es que, como se ha demostrado esta semana en el Parlamento, esas votaciones indicativas, no hay opción clara para el futuro. Cientos de miles de personas se echan a las calles en busca de un segundo referéndum, pero las encuestas, si las miras en los periódicos, siguen estando muy parejas sobre si los británicos votarían seguir saliendo o incluso dar marcha atrás.
Pues estaremos pendientes de lo que suceda en el Parlamento británico, como es lógico. El calendario también nos marca que llega el momento de rendir cuentas con Hacienda. Desde el próximo martes vamos a poder empezar a presentar nuestra declaración de la renta. Es una buena oportunidad también para marcar la X de la Iglesia. Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y este año con el lema Juntos por un Mundo Mejor.
Sí, ese es el lema de la campaña de este año que ha lanzado la Conferencia Episcopal Española para recordar a los contribuyentes que pueden marcar la X en la casilla de la Iglesia. Una X que en 2018 marcaron más de 8,5 millones de contribuyentes. La solidaridad de estas personas se tradujo en casi 270 millones de euros destinados a las diferentes obras que lleva a cabo la Iglesia en España. Son 11 millones de euros más que el año anterior y supone que aproximadamente un tercio de los contribuyentes marcaron la X de la Iglesia.
Nacho, marcar la X en favor de la Iglesia es siempre positivo y hoy tenemos el testimonio de dos personas que han dado buena muestra de ello. El primero es el de una chica que por primera vez va a poner esa X en su declaración de renta y el segundo es el de un sacerdote que cuenta lo mucho que se puede hacer por tan poco.
Ana Ruiz es una joven periodista freelance que va a realizar la declaración de la renta este año por primera vez y después de reflexionar llegó a la conclusión de que marcar la X en su declaración de la renta puede ayudar a muchas personas.
Vamos, yo misma con gente y compañeros hemos ido a ayudar a gente necesitada, que eso se ha traducido mucho en la gente que ha podido, pues, a través de la X ayudar a la Iglesia, pues, a los más desfavorecidos.
Luis Melchor es sacerdote en una parroquia de Moratalaz. Su parroquia se beneficia de los fondos que la Iglesia recibe a través de la X, lo que le permite en muchas ocasiones llegar a fin de mes.
Cada parroquia está en un barrio y los barrios son muy diferentes. Hay barrios en los que realmente cuesta mucho trabajo llegar a fin de mes y yo soy testigo directo en primera persona de que a veces los sacerdotes nos vamos a la cama pensando cómo voy a pagar la factura de este mes.
Como Luis, son muchas las instituciones de la Iglesia que reciben dinero de los contribuyentes a través de la casilla de la renta para su sostenimiento. Unos fondos que ayudan a la Iglesia en su labor espiritual, pastoral, social, asistencial o educativa. Marcar la X es un gesto sencillo, pero que ayuda mucho.
La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha sido clara. Los medios de comunicación públicos catalanes no pueden utilizar expresiones como presos políticos, juicio de la represión o exilio mientras dure la campaña electoral. Atendiendo a un recurso de Ciudadanos, considera que estas expresiones están vulnerando la neutralidad informativa y se identifican con determinados mensajes electorales.
La Junta Electoral Central mira especialmente a la Junta Electoral Provincial de Barcelona, mira especialmente a TV3 y también a Catalunya Radio, que son, bueno, los medios de comunicación públicos de Cataluña. La pregunta es si han cumplido lo ordenado, si se está notando ya en su programación. Vamos a buscar esas respuestas en Barcelona con Sergi Tor.
Todavía sin noticias con el cambio de expresiones, el director de TV3 y Torra reaccionan con virulencia. Esta mañana, en su informativo matinal de TV3, su director Vicent Sanchís ha participado en la tertulia donde ha denunciado que en España solo se puede informar de una manera, dejando el rastro de la censura. Desde la televisión portuguesa, Torra divulgaba la falta de libertad de expresión según el que hay en España.
De que aquí en realidad no es que se tolera una manera de informar, al final tienes la sensación de que ya hay un muro.
Imagínase hasta qué punto la censura, la libertad de expresión están en cuestión en nuestro país, que no podemos en la televisión pública utilizar estas expresiones. Imagínese.
Sin informar hoy de los quehaceres de Puigdemont y sin juicio en el Supremo, TV3 soslaya hasta ahora la decisión de la Junta. Sánchez deja entrever que acatarán porque en juego hay un delito de desobediencia.
Esa prohibición de la Junta Electoral Provincial de Barcelona no ha gustado nada al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, que asegura que es una muestra más de la falta de libertad de expresión. Hoy en Herrera en COPE ha estado el periodista Sergio Fidalgo, es el presidente del grupo de periodistas Pi y Margall, y subrayaba que el uso que hace la Generalitat de los medios de comunicación públicos es una constante de los últimos años.
Cataluña, los informativos de TV3 son los más vistos desde hace muchos años, y claro, eso es un día a día, es una lluvia fina que va calando entre amplios sectores de la población, y están consiguiendo, bueno, que tengamos un señor en Waterloo diciendo chorradas y centenares de miles de catalanes se lo crean. No es casual, es que hay medios como TV3 o como Catalunya Radio que ya se encargan cada día de recordarles que están ahí y que ese señor es un presidente en el exilio. Por suerte, esta expresión durante unas semanas la han prohibido, pero lo de presidente en el exilio cada día la escuchamos en TV3.
Vamos a dejar las cuestiones catalanas, nos vamos a centrar en esa polémica después de que el presidente mexicano López Obrador haya exigido una petición de perdón al rey por la conquista de tierras mexicanas hace 500 años. Pues la cadena COPE se ha acercado hasta Medellín, que es el pueblo extremeño de donde procede Hernán Cortés. Allí sus vecinos al presidente mexicano le han dado toda una lección de historia. José Luis Lorido.
En Medellín no salen de su asombro. El héroe local, Hernán Cortés, se ha puesto en entredicho y eso les lleva a pedir un poquito de cordura.
Pues nosotros que teníamos a nuestro Hernán Cortés en un pedestal, ahora te vienen con esta, pues estamos todos indignados.
Hubiera que pedir perdón por tantas cosas como se han hecho en este mundo, entonces estaríamos pidiendo perdón cada 5 minutos.
Es que es tan importante la obra que hizo y toda la cultura que llevó allí, que no hay que pedir para nada perdón, al contrario.
Que era un poquito mujeriego, bueno, de acuerdo, pero ¿a qué hombre no le gustan las mujeres?
La localidad celebrará la próxima semana el Congreso Internacional Hernán Cortés en el siglo XXI.
Pretenden llenar el centro de Madrid este domingo. Quieren reivindicar una realidad, que España se vacía, que la España rural se queda sin vecinos. Las plataformas Soria Ya y Teruel Existe van a recorrer las calles de la capital desde la Plaza de Colón hasta la de Neptuno.
Y con ellas más de 80 colectivos de distintas provincias de España, de eso que se ha denominado España vacía. Una manifestación en la que va a estar Silvia. Silvia tiene 25 años, ella vive en Calzada de los Molinos, que es un pueblo de poco más de 300 habitantes de la provincia de Palencia. Ha vivido por todo el mundo y ha vuelto a su pueblo, donde ha puesto en marcha un proyecto de casas rurales. Y hoy ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE.
Cuando vives en ciudades tan grandes, estás un poco deshumanizada. Luego vuelves al pueblo y todo el mundo te conoce. Si tienes cualquier tipo de problema, siempre va a haber alguien que esté súper feliz de poder ayudarte. Lo feliz que puedes vivir en un pueblo y lo que te puede querer en general toda la comunidad es imposible de conseguir en una gran ciudad.
Por esa España vacía te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Tiene solución la despoblación rural? ¿Vives en un pueblo y notas algunas carencias fruto del olvido? ¿Qué nos están contando los oyentes de Mediodía Cope?
José nos ha escrito desde una aldea de Galicia, dice que se llama Allariz. Y si esto sigue así, sin transporte público, sin apenas internet y sin espacios para jugar los niños, no quedará más remedio que marcharse. Estamos a las puertas de esa manifestación del domingo contra la España vacía. Y hoy opináis de este asunto en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Pues mira, yo me fui de un barrio de casi del centro de Madrid a un pueblo a las afueras de Madrid y estoy encantada, lo mejor que he hecho. Pero claro, es verdad que tengo 29 años, ni pensármelo puedo comprarme una casa.
La solución es incentivar a empresas, dándoles el terreno para que monten la empresa, no cobrarles nada por el terreno, cuando sobre todo empresas que puedan generar trabajo, puestos de trabajo de más de 20 empleados. Y así fomentaría en los medios rurales la creación de puestos de trabajo y que la gente quisiera irse a vivir allí, puesto que tiene un puesto de trabajo.
Todo muy complicado, tanto licencias de apertura, impuestos y demás.
El mundo rural que se echa a la calle este domingo, y te estamos preguntando a ti cuál es tu experiencia en un pueblo, si crees que tiene solución la despoblación, nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Y esto forma parte del imaginario colectivo, seguro que lo recuerdas.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
Tal día como hoy, hace 50 años, España ganaba el Festival de Eurovisión y lo hacía por última vez Sefi García. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Salomé compartía, eso sí, el premio con otros países. ¿Cómo era la España de entonces, Sefi?
Pues mira, era la España del milagro económico, del baby boom, del 600 y del 124, el coche de lujo que sacó la SEAT ese mismo año. Tan solo 4 días antes de la celebración del festival se levantó el estado de excepción decretado en enero y 4 meses después nos sentábamos ante el televisor en blanco y negro todavía para ver la llegada del hombre a la luna. En medio de toda aquella vorágine recibíamos con alborozo la noticia en directo.
Señoras y señores, el Teatro Real de Madrid en estos momentos irrumpe en una gran ovación. 4 países clasificados en primer lugar: España con 18 puntos, Reino Unido 18 puntos, Holanda 18 puntos y Francia.
Señoras y señores,
queremos recordar caso insólito en la historia del
Eurofestival. 100 millones de pesetas de la época nos costó la organización del festival en el Teatro Real, que fue secundada con una impresionante campaña de propaganda para mostrar un país abierto, convertido ya en destino turístico preferente. No se escatimó ni en el vestido de Salomé, por cierto, un pertegaz turquesa en seda y porcelana que pesaba nada más y nada menos que 14 kilos y por el que se pagó 1,5 millones de pesetas. Ganó Masir el año anterior, ganó Salomé y ya nunca más sentimos la gloria del Festival de Eurovisión, y vosotros no os acordáis además.
¿Cómo que no nos acordamos? Yo me acuerdo ya incluso de la parodia de Martes y 13 de Salomé. ¿No te acuerdas, Antonio?
Pero no lo visteis y yo sí.
Bueno, pero para eso están luego el archivo de Televisión Española. Munilla, el español contesta a Gerard Piqué antes del derbi. Claro,
sí, aquí también tenemos festivales también, claro. Marta. Bueno, mañana hay derbi Barça Español. Anoche Piqué en Movistar dijo que su patrimonio es mayor que todo el presupuesto del español y el club perico acaba de contestar en Twitter con un mensaje apelando a los valores del club, que termina diciendo que el valor de su patrimonio no se mide en euros. Bueno, vuelve la Liga, hoy Girona Athletic de Bilbao, y mañana, además del derbi catalán, Alavés Atlético de Madrid, Getafe Leganés y Celta Villarreal. El domingo tenemos Sevilla-Valencia y también el domingo Real Madrid-Huesca, con la duda de si Keylor o Courtois en la portería. Hoy Courtois se ha entrenado de nuevo al margen. Y luego, fuera del fútbol, mucho motor, Fórmula 1 en Bahrein y motos en Argentina. Están en marcha los primeros entrenamientos en ambas citas.
Gracias, Bonilla. Ahora la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La semana que viene comienza la campaña de la renta. Hasta el 2 de julio es momento de ponerse al día con Hacienda, que no deja de ser un trámite para unos y un suplicio para otros. A partir del lunes ya puedes pedir cita previa a través de internet y en los teléfonos de la agencia tributaria. Como siempre, tienes la opción de marcar la X en la casilla de la iglesia. Ni pagas más, ni te devuelven menos. Además, de forma conjunta puedes ayudar a otras ONGs. En cambio, cada euro invertido en la campaña de la iglesia tiene un retorno en la sociedad de 80 euros. Este año El lema de la campaña de la Conferencia Episcopal refleja el verdadero fin de marcar la X en la casilla de la Iglesia. Juntos por un mundo mejor. Y por ese mundo mejor, en ayuda a los más necesitados, el año pasado más de 8 millones y medio de contribuyentes marcaron la X de la Iglesia. Hoy en Mediodía Cope te contamos el testimonio de Inés Ruiz. Es periodista freelance y este año va a hacer la declaración de la renta por primera vez. No tiene duda, pondrá la X en la Iglesia, en la casilla de la Iglesia, porque ha comprobado en primera persona la labor que hacen instituciones como Cáritas.
Me plantearon marcar la X y dije, ¿y por qué no? Entonces me empecé a informar y realmente dije, yo tengo una experiencia buenísima en la Iglesia, con la parroquia en la que he ido, los sacerdotes que me han atendido.
Y hablando de dinero y de las cuestiones de la administración, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público de este año. Todos sabíamos que Pedro Sánchez iba a llegar a un acuerdo con los sindicatos antes de las elecciones. Y en este contexto, es en este contexto en el que se entienden las cifras, sin duda, de gran impacto electoral. Ha tirado de chequera sin ningún pudor y estamos ante la mayor oferta de empleo público desde 2008. Se crean casi 34.000 plazas en la Administración General del Estado y supone creación de empleo público neto. Es decir, no solo se sustituyen los funcionarios que se jubilan, sino que habrá nuevas plazas. Sánchez sabe que la creación de empleo público suele tener muy poca contestación. Cuantas más plazas, menos críticas. El problema es que a estas alturas del guión, a menos de un mes para las elecciones generales, ni al presidente del gobierno, ni tampoco al PSOE, les importa quién y cómo se van a pagar después estas plazas. Como si las cuentas del Estado estuvieran rebosantes. Hay tres noticias más que tienes que conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pendientes de una nueva votación sobre el Brexit.
El Parlamento británico decide si apoya el acuerdo de retirada que confirma la salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Todo indica que si vuelve a ser rechazado, la salida europea será el 12 de abril. El mayor problema, el partido norirlandés que se sigue negando a apoyar a la primera ministra Theresa May.
Encuesta europea a dos meses de las elecciones.
Que refleja que en el caso de España el PSOE obtendrá 19 escaños en la Eurocámara, seguido por el PP con 13. Unidas Podemos con 10 y Ciudadanos con 9. Según este sondeo, Vox irrumpiría en el Parlamento Europeo con 5 eurodiputados, mientras que el PDK se quedaría sin representación en la Cámara. Eso significaría que Puigdemont no entraría en el Parlamento Europeo.
La Generalitat Valenciana sigue el modelo de Cataluña para las VTC.
Ha aprobado un decreto ley que obliga a contratar un vehículo con conductor con al menos 15 minutos de antelación. La norma prohíbe tanto el uso de herramientas de geolocalización para captar clientes como estacionar en la calle.
Nuevo viernes social que denomina el gobierno electoralista, que dice la oposición, y en el que el gobierno de Pedro Sánchez, a solo un mes de las elecciones, ha tirado de chequera pública, sí, para aprobar la mayor oferta de empleo público de la década, que es superior incluso a la del año pasado.
La promesa de un puesto de funcionario para toda la vida. Abrimos ya línea con el Palacio de la Moncloa y está el jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizmanos. Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es una oferta que llega hasta cerca de los 34.000 puestos de trabajo.
Sí, se nota que estamos, Marta, un mes de las elecciones. Al final el gobierno, la ministra Batet, ha engordado las cifras. La escuchamos.
La oferta de empleo público asciende en 2019 a 33.793 puestos.
Casi 34.000 plazas, por tanto, la más alta de la última década, cerca de 20.000 en la Administración General del Estado, como venimos contando en los últimos días. Con creación neta de empleo, Batet ha señalado qué sectores se van a reforzar.
Los servicios de empleo, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, la seguridad social, el tráfico o el catastro. También se priorizan el sector de la I+D+I, la lucha contra el fraude fiscal y el fraude laboral, la administración penitenciaria y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de la Administración General del Estado.
Oferta pública de empleo, gasto en un Consejo de Ministros en el que la titular de Hacienda, Montero, ha anunciado precisamente cómo ha quedado el déficit público en 2018.
Finalmente se ha situado en el 2,63% del PIB frente al 3,03% del año anterior.
Es decir, bajamos 10 años después del 3%, salimos del procedimiento de déficit excesivo, tendremos menos controles de Bruselas, pero ojo, porque el agujero sigue siendo importante, queda lejos del compromiso europeo, lo que hará necesarios nuevos ajustes.
Bueno, esos son los datos, esa oferta pública de empleo de casi 34.000 puestos a la que muchos españoles se agarran o se van a agarrar como su prioridad laboral definitiva. Es el caso de Lisa y Mar. Estas dos chicas han apostado al todo o nada para lograr un puesto de trabajo fijo. Una ya lo ha logrado y la otra está en proceso. Javier Atar.
En común tienen muchas horas de estudio mientras su vida familiar no se detiene. Lisa estuvo 23 años como interina hasta que se convocó su oposición para médico forense. Casi 5 años de dura preparación en los que el despertador sonaba todos los días a las 5 de la mañana para estudiar. El objetivo, una mayor estabilidad.
Y al final lo que buscas es la estabilidad y es la seguridad y la tranquilidad. Asegurar que puedes atender a tus hijos y que no vas a tener una falta de trabajo.
Apuesta arriesgada que culminó para Elisa con la recompensa de ser la número uno de su promoción y la plaza en el bolsillo. En cambio, Mar está ahora metida de lleno en la carrera opositora. Quiere ser profesora de matemáticas en educación secundaria, su verdadera vocación. Lo decidió después de quedarse en paro y por el mismo motivo, más estabilidad, horas y horas de dedicación de las que no te libras.
Cuando estás opositando lo tienes siempre en la cabeza, o sea, es que puedes estar en una fiesta, puedes estar un fin de semana en lo que sea y siempre estás con eso, ¿no? Entonces tampoco disfrutas cuando estás fuera a veces. Y bueno, pues depende el día, este año, pero generalmente 8 horas.
Mar se vuelve a presentar en junio del año que viene, no lo consiguió en 2018, buscando como apunta una solución a su situación laboral, un camino de renuncias para tener un trabajo para toda la vida.
Bueno, pues aparte de esta oferta de empleo público para este año, histórica, como decimos, de gran calado, sin duda, electoral, se han abordado otras cuestiones tras la reunión del Consejo de Ministros. Así que vamos a volver al Palacio de la Moncloa, donde está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A esta hora sigue la comparecencia de la portavoz del Gobierno, de Isabel Celá, ¿no?
Sí, y el Gobierno ha tenido que salir al paso y negar el derecho de autodeterminación para Cataluña, una línea roja, según Isabel Celá, para este Gobierno. En esa línea, Meritxell Batet, cartel electoral del PSC, ha buscado pasar página del incendio provocado por Miquel Iceta.
Creo que es un tema absolutamente zanjado. Él mismo corrigió y matizó sus palabras. El proyecto socialista combate de manera muy contundente el independentismo.
Por cierto, que de creer algunas voces del propio Ejecutivo, Iceta pretendió apuntalar las expectativas de sus siglas ante su principal rival en Cataluña, es decir, Esquerra. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros también ha servido a la ministra portavoz para salir en defensa de Josep Borrell tras su accidentada entrevista y su mensaje de que España es un Estado de Derecho.
En ese Consejo de Ministros también se ha dado luz verde a una serie de medidas para luchar contra la despoblación rural. Y es que este domingo las plataformas Soria Ya y Teruel Existe van a recorrer las calles de la capital, las calles de Madrid, desde la Plaza de Colón hasta la de Neptuno, para denunciar esta realidad. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿tiene solución la despoblación rural? ¿Vives en un pueblo y notas algunas carencias fruto del olvido? ¿Qué nos están diciendo los oyentes del Mediodía Cope, Antonio?
Nos ha escrito Julián y nos dice que en los pueblos solo les quieren para pagar impuestos. Carlos dice que para abrir un pequeño negocio todos son trabas y sin negocios la gente no puede permitirse vivir en un pueblo con cierta calidad de vida. Esto, dice Carlos, tiene que cambiar en el horizonte de esa manifestación del domingo contra la España vacía para exigir medidas que palíen la despoblación. Y hoy opináis sobre precisamente la despoblación en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Yo soy un empresario joven, con 28 años, llevo ya 10 años en mi empresa, y es cierto que es muy difícil conseguir un terreno industrial, conseguir cualquier cosa para poder crecer en estos pueblos, y facilitando no solamente que vengan empresas de fuera, sino a las personas que queramos emprender y queramos crecer en estos medios rurales, se nos facilita un poco la labor.
Yo soy de una aldeía de Murcia que está entre La Algueña y Barinas. Tendrá unos 200, no llegará a los 150 habitantes. Y el problema que tienen los pueblos hoy, las aldeas sobre todo, es que no hay puestos de trabajo. La gente tiene que dedicarse a trabajar en el campo. Entonces se van a las ciudades para darle un futuro a sus hijos mejor, que es lo que me tocó hacer a mis padres, venirnos a Valencia.
Importante decisión la que ha tomado el Papa Francisco. Lo ha hecho un día antes de su viaje a Marruecos. El Santo Padre ha reforzado las leyes para prevenir y combatir los abusos a menores y lo hace con medidas como la ampliación del plazo de prescripción de los delitos o la obligación de denunciar. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Son medidas pioneras que confirman la voluntad de Francisco de que la Iglesia sea cada vez más una casa segura para los niños y las personas vulnerables, según acaba de declarar el portavoz Alessandro Gisotti. Con estos tres nuevos documentos, el Vaticano se pone en la vanguardia, da el primer paso para que el resto de países pueda seguir su ejemplo. Entre las novedades, la obligación de denuncia inmediata si se conoce algún caso, excluyéndose el secreto de confesión. Se amplía la prescripción de los delitos y se instituye la figura de un procurador al que pueden dirigirse las víctimas. La atención pastoral debe ser completa, tanto en la escucha como en la información de la marcha del proceso. La persona condenada por abusos será removida de su cargo, aunque a la vez se hará todo lo posible para rehabilitar la buena fama de quien haya sido acusado injustamente.
Vamos a cambiar de registro, nos vamos a ir hasta Castellón, donde las fiestas de la Magdalena se han visto enturbiadas por dos posibles casos de violación grupal. Hay 8 detenidos, 6 de ellos menores, implicados en abusos sexuales a otras 2 jóvenes. ¿Qué más sabemos? Castellón, Alberto Marco.
Unas 300 personas se han concentrado en la Plaza Mayor de Castellón para mostrar su repulsa por esas 2 presuntas agresiones sexuales que han ocurrido durante estas fiestas de la Magdalena. La más grave de ellas, la sufrida por una chica de 14 años de una presunta agresión sexual en grupo, concretamente de 8 personas que ya han sido detenidas. 6 de ellas son menores de edad y ya han pasado a disposición judicial. Sobre esta situación mostraban su miedo y también su crítica diversas de las participantes en dicha concentración.
Es muy triste. Luego es que te planteas el cómo salir por la noche, si por ejemplo beber o no, porque te puede pasar cualquier cosa, no estás segura nunca, entonces desconfías de todo el mundo ya. De cierto modo condiciona tu libertad, siempre estará ese miedo.
Cabe apuntar que familiares de los menores de edad detenidos se han manifestado y se han concentrado durante esta mañana frente a las puertas del juzgado de Castellón.
Apenas 2 meses y medio ha pasado en prisión y ya disfruta del tercer grado penitenciario. Es Oriol Pujol, uno de los míticos miembros del clan de los Pujol, que acude desde hoy solo a dormir a la cárcel. El centro penitenciario le ha dado el régimen semiabierto en esa condena de 2 años y medio de cárcel por el caso de la ITV, por el cobro de comisiones a cambio de concesiones públicas. Barcelona, Yolanda Canales.
Oriol Pujol ha salido de la prisión de Brians 2 sobre las 8:15 de la mañana y a partir de ahora podrá pasar los fines de semana en casa y el lunes ingresará en un centro de régimen abierto donde deberá ir a dormir entre semana. En este centro tendrá que estar 8 horas al día. Los internos con arraigo en Barcelona tienen como destino en estos casos el módulo de régimen abierto de Brians 1 o bien los centros abiertos de Trinidad y Batrás. El exdiputado de Convergència y Unió entró en prisión el pasado 17 de enero y hace poco más de una semana, la Secretaría de Medidas Penales de la Consejería de Justicia aprobó la clasificación inicial de tercer grado. Recordemos que el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona condenó a Pujol a 2 años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a determinados empresarios en las concesiones de estaciones de ITV.
Es viernes y nos vamos al cine. Tim Burton dirige el remake de un clásico de Disney, Dumbo.
Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia, aunque sea pequeña.
Eres prodigioso. Eres mágico.
Vuela.
Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito forman parte del elenco en esta peli de acción real con imágenes creadas por ordenador. El cine de Burton, que ya llevó a la imagen real otro clásico de Disney, Alicia en el País de las Maravillas, conecta muy bien con los personajes inadaptados, imaginativos y de buen corazón, sí, que pueblan el mundo de este elefantito volador.
Seguimos con una comedia canadiense, La caída del Imperio Americano.
Nadie es consciente de cuánto dinero hay en circulación en el mundo. Miles y miles de millones.
¿Se podría decir que es especialista en paraísos fiscales?
¡20! gira en torno a un intelectual que se ve obligado a aceptar un trabajo de repartidor. Un día se encuentra con un robo de consecuencias terribles y se enfrenta a una disyuntiva: llevarse las bolsas de dinero o irse con las manos vacías. Denis Arcand, el director, hace un diagnóstico de los males de la sociedad contemporánea y lo hace en tono de comedia negra.
Y para echarse unas risas hay que irse a Francia. De allí nos llega otra comedia que se ha convertido en un éxito de taquilla: Las Invisibles.
Solo el 4% consigue reinsertarse.
Os confrontaremos con el mundo laboral.
No pueden ser independientes si se lo haces todo.
El ayuntamiento decide cerrar un centro de acogida para mujeres sin hogar. Las trabajadoras sociales tienen 3 meses para rehabilitarlas, con lo que entra en juego el todo vale para que salgan adelante. La comedia recrea el libro de Claire Lagenais y se ha convertido en una comedia protagonizada por actrices no profesionales que vivieron en la calle.
Pues tiene muy buena pinta esta de Las Invisibles.